So anyway, thank you. Thank you. Okay.
Muchísimas gracias a la invitación para hacer una breve intervención. Yo solo quiero señalar que la estimulación, el despertar en reuniones como estas, el café realmente debería ingresar en algún lugar dentro del procedimiento. Y lo que quiero hacer una pregunta, ¿por qué tenemos el café abajo y no en este nivel donde nos reunimos? Gracias. Toma la palabra la señora presidenta. Gracias, Nueva Zelanda. Yo realmente he elevado esta pregunta y cuando tengo una respuesta se la voy a dar. Muchísimas gracias.
Thank you, Madam Chair.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Okay, thank you.
Toma la palabra la señora presidenta. Gracias a todos por estar en horario. Realmente tenemos una agenda, un temario que es muy apretado, así que necesitamos avanzar. Básicamente tenemos tres puntos en la reunión del grupo de trabajo. Tenemos tres recomendaciones, la 10 que tiene que ver con el registro, el 11 que tiene que ver con el proceso documentado formal del GAC y la Junta, y el 12 que tiene que ver con la participación temprana del GAC dentro del PDP. Hemos avanzado bastante y creo que podemos avanzar mucho más con este punto de la agenda para tener entonces más tiempo para debatir las otras dos recomendaciones. Hemos tenido un breve debate con el presidente de la Junta y la presidente del GAC sobre cómo seguir adelante con el registro en línea de GAC para implementarlo. Nosotros creemos que va a ser un buen abordaje tener esto funcionando y seguimos trabajando para garantizar que todos los datos estén completos y sean precisos conforme al asesoramiento brindado por el GAC. Vamos a seguir trabajando en paralelo para confirmar todos los datos que estén completos y que sean precisos según el asesoramiento brindado por el GAC, pero también estamos tratando de empezar a operar con el registro y poder utilizarlo en el momento de dar asesoramiento del GAC, así que no sé si podemos ir directamente al mecanismo sobre cómo utilizar esta plataforma para el asesoramiento del GAC. Jenny preparó un flujograma que resume este ciclo. Entonces, me gustaría rápidamente hablar de esto como para pasar al siguiente punto en el orden del día. Jenny, ¿podemos ver el flujograma en pantalla? Gracias, Manel. Buenos días a todos. El orador no se presenta. Agradezco esta reunión en Praga. Como dijo Minal, hemos tenido un buen debate con la presidencia tanto del GAC como de la Junta Directiva ayer por la mañana. Esencialmente, ambas presidencias hicieron una revisión de lo que nosotros hemos visto en el registro y creo que hemos llegado al acuerdo de ver los comentarios, pero sobre todo empezar a trabajar con el registro desde el punto en el que se encuentra ahora, empezando con lo que tenemos en la actualidad, para que esto nos dé una experiencia en el mundo real, en la vida real, y ver cómo funciona, para ver después entonces si tenemos que hacer algunos cambios, cuáles son los cambios que se requieren. Pero en términos generales, ambas presidencias y Minal creen que el registro realmente ahora está en bastante buenas condiciones como para empezar a funcionar, aunque haya que hacer algún ajuste menor. Jenny preparó este flujograma. Todos ustedes lo recibieron por email en los últimos 10 días, así que espero que hayan podido analizarlo. Pero este flujograma lo que muestra son los distintos pasos que están involucrados en el uso del registro. Empezamos con la registración, son pasos que están bastante claros. La noción es que el personal de soporte o de apoyo del GAC va a dar una carta, o no sé si va a ser parte del comunicado o no. Cada uno de ellos va a tener un número. Obviamente el GAC tiene la responsabilidad por revisar la carga de datos y garantizar que sea precisa con la mayor velocidad posible para que la Junta pueda avanzar con sus respuestas. Estuvimos hablando de la posibilidad de enviar un aviso cada vez que se realiza alguna carga de datos nuevos en la base de datos para que todo el GAC conozca de este nuevo ingreso, pueda verificarlo, y después la Junta va a reconocer la recepción del asesoramiento, va a acusar recibo de esa recepción. Después de esa primera etapa pasamos a la otra fase, que es la de evaluación, donde el asesoramiento va a ser evaluado, se va a ver cuáles son las implicancias, si hay un debate de política en la Junta, después vemos cuáles son los pasos que deban seguirse, etcétera. Ahí va a quedar todo registrado. Suponiendo entonces que este asesoramiento es aceptado y que la intención de la Junta es actuar en concordancia con ese asesoramiento del GAC, porque ha habido una buena razón para hacer la consulta, los pasos de implementación van a empezar a funcionar como para indicar que este asesoramiento se ha tomado en cuenta y que el proceso se ha completado. La idea fue trabajar con el registro tal cual está en este momento. En la fase 2 va a haber comentarios. Y si se identifica algún problema o algún comentario, se va a actuar en consecuencia. Pero creo que hemos llegado a un punto donde ahora creemos que tenemos la estructura fundamental del registro implementada y que entonces ahora podemos empezar a avanzar en ese camino. Para estar completo, vamos a tener que, tendríamos que volver en las últimas reunión para ver en estas 43 reuniones que todo el material haya sido cargado apropiadamente, que conste en el registro. Pero creo que es empezar a trabajar sobre los temas que están todavía abiertos mientras que se empieza a actualizar gradualmente los asesoramientos pasados. Minal, toma la palabra Minal. ¿Hay algún comentario sobre este flujograma? Personalmente yo tengo un comentario para hacer, breve, pero me gustaría primero escuchar las reacciones de la sala. Tiene la palabra el representante del Reino Unido. Muchas gracias, Minal y Bill. Muchas gracias por este flujograma. Realmente se ve excelente, está muy claro. Yo tengo una pregunta. Realmente no sé si esto se planteó o no, pero ¿no tiene sentido tener una fecha límite para que el directorio dé su acuse de recibo del asesoramiento, no sé, 2 semanas, 3 semanas, para que entonces sepamos que si no recibimos acuse de recibo en ese tiempo, sepamos que no va a llegar al final de este registro? Y respecto de los toda la información que esté completa, y para terminar con todo este procedimiento, ¿no deberíamos instituir algún plazo para el acuse de recibo de la terminación, de la conclusión? No sé si, bueno, estas son mis sugerencias, pero quizás yo no lo pude ver antes. Pero bueno, quería dejar este comentario en la sala. Toma la palabra Minal. Gracias, Reino Unido. Sí, esto es algo que necesitamos insertar. Algún plazo estimado para cada uno de estos pasos. Creo que fácilmente podrían ser 2 o 3 semanas, como usted acaba de sugerir. Desde el punto en el que ingresa el asesoramiento hasta que se acusa recibo de ese asesoramiento, dentro de la etapa de evaluación, creo que también tiene que haber una fecha meta de cumplimiento, de terminación. Y ahí tenemos que empezar a hacer esta verificación cruzada. Creo que no podemos ingresar un periodo para la fecha de terminación de todos los asesoramientos porque depende de qué deba ser implementado. Hay cosas que van a ser implementadas en forma inmediata y hay otras que quizás necesiten de más tiempo. Entonces, es probable que esta fecha va a variar de acuerdo con lo que se haya establecido en la etapa de evaluación. Por favor, Ray, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Estoy ciertamente de acuerdo con el valor de lo que está solicitando. Creo que, además de tenerlo allí para facilitar el resto del procesamiento, tal vez sería conveniente o práctico si el GAC, al formular su asesoramiento, pudiera en sus procedimientos operativos incluir una fecha para la cual esperaríamos tener respuestas con respecto a ciertas partes. Si eso fuera parte rutinaria del procedimiento, creo que facilitaría el proceso. Toma la palabra la señora presidente. Minal. Le damos la palabra a Pakistán. Toma la palabra Pakistán. Tengo un comentario con respecto a la evaluación del punto 2. Se supone que hay algunos documentos o materiales exigidos por el GAC para el asesoramiento del GAC. ¿Cómo la Junta Directiva se comunica con el GAC? En el caso del registro de algún asesoramiento. Y la Junta Directiva puede tener alguna reserva durante la evaluación. ¿Podría solicitar algún documento? Entonces, ¿cómo el GAC tendría que proceder en su interacción con la Junta de la ICANN. Toma la palabra la Presidenta Minal. No estoy segura de haber entendido bien su pregunta, pero permítame decir que tengo un comentario similar. En la fase de evaluación tuvimos que comenzar con el casillero que tenía que ver con la decisión de la Junta. Si el asesoramiento es aceptado, entonces creo que deberíamos seguir el proceso normal en este diagrama de flujo. Pero en caso de que no se acepte ese tipo de asesoramiento, creo que deberíamos ramificar ese diagrama para llegar a alguna consulta que esté de acuerdo con los estatutos. Toma la palabra el representante de Pakistán. Antes de las decisiones, supongo que la Junta puede tomar alguna decisión, pero entiendo que puede requerir algún tipo de documentación o y puede tener alguna reserva y plantearla. Entonces, ¿cómo? Porque esto no está cubierto en la evaluación o debería estar cubierto en el paso de evaluación. Antes de que se tome la decisión final, ¿cómo se maneja esa situación? Toma la palabra Minal. Entiendo que esto se transmitiría al personal y que esto quedaría reflejado en el lugar donde estamos en la implementación, a menos que alguien me quiera corregir. Toma la palabra Bill Graham. Sí, creo que eso es correcto. Hay un proceso tanto para las consultas previas como para aquellas que se hacen luego de que se haya rechazado el asesoramiento. Hay una consulta formal de acuerdo a los estatutos en caso de que ese asesoramiento haya sido rechazado. Estos dos cursos deberían estar también incluidos aquí en este diagrama de flujo, como sugiere aquí el colega. Y él, entiendo que habría que revisar estos dos procesos y comenzar a discutir si hay algún otro mecanismo que se necesite también considerar. Toma la palabra Minal. ¿Tienen algún otro comentario o consideramos que podemos aprobar este diagrama de flujo? Muy bien. Perfecto. Básicamente, tenemos dos comentarios para insertar la duración del paso de la fase de registración y que el GAC sugiera una fecha objetivo para dar su asesoramiento. Vamos a realizar las modificaciones que sean necesarias y vamos a hacer circular nuevamente este documento. Como mencionó Bill, esto va a ser extendido a medida que nos pongamos de acuerdo sobre otros pasos del proceso. Tal vez podamos pasar al punto 2 en el orden del día. El punto 2 en el orden del día es el proceso de documentación formal entre la Junta Directiva y el GAC. Y nuevamente el personal de la ICANN ha preparado algunos materiales y le agradecemos al personal por haber cumplido con esta solicitud de último momento. Tenemos aquí a Samantha, quien nos va a explicar el material que ha preparado. Muchas gracias, Samantha, por participar aquí también a pesar del aviso a último momento. Toma la palabra Samantha. Muchas gracias, Minal. Soy Samantha Eisner. Soy consejera senior. Trabajo dentro del Consejo del Personal de ICANN y quería comentar este trabajo que he completado. En diciembre del 2010, el personal de la ICANN creó dos propuestas de procesos no para recibir el asesoramiento del GAC, sino para que la Junta pueda tomar en consideración el asesoramiento que le brinda GAC para luego de tomar una decisión. Entonces hay un proceso previo a la consulta y de consulta previa y hay otro proceso formal de consulta de acuerdo a lo establecido en los estatutos. Tenemos un tema que la determinación de la Junta Directiva de que una acción es incongruente con el asesoramiento del GAC pueda producirse en el momento que se toma la decisión. Por lo tanto, lo que el proceso de consulta previa permite es que la Junta envíe una señal al GAC de que pretende tomar una decisión que no es congruente con el asesoramiento brindado por el GAC y que el GAC y la Junta de esa manera van a ver que la consulta no es necesaria de acuerdo al proceso formal de consulta. Jenny, aquí en la pantalla, está proyectando el proceso de consulta previo a los estatutos. Pero aquí dice que la Junta Directiva hace una identificación previa de una posible incongruencia con el asesoramiento del GAC que ya ha recibido. Una vez que la Junta hace esa designación, también designa representantes para que establezcan un enlace con el GAC durante todo el proceso. Básicamente, aquí tenemos un aviso por escrito al GAC sobre las acciones que la Junta Directiva pretende tomar, que considera que pueden ser incongruentes con el asesoramiento del GAC, de acuerdo a la interpretación de la Junta de ese asesoramiento, puede dar explicaciones de por qué considera que no es congruente. Y ese aviso también puede solicitar una aclaración del GAC sobre ese asesoramiento. Y por último, una solicitud para que el GAC informe a la Junta si la acción determinada por la Junta va a ser incongruente realmente con el asesoramiento del GAC. En ese proceso se propone que el GAC tenga un periodo de 30 días para establecer este enlace también entre sí, como también con los representantes de la Junta, y también para ver si la acción pretendida por la Junta Directiva es congruente o no con el asesoramiento del GAC. En caso de que se determine en el GAC que la medida a tomar por la Junta no va a ser congruente con su asesoramiento, el GAC puede ofrecer lo que llamamos una respuesta de GAC, que aclara ese asesoramiento que se ha brindado previamente en caso de ser necesario, pero a la vez requiere que el GAC ofrezca una justificación de por qué las acciones de la Junta serían incongruentes con el asesoramiento recibido por el GAC. Y también identifica cualquier posible perjuicio que pudiera identificar en caso de que la Junta Directiva avanzara con esa acción, aunque haya sido identificada como incongruente con el asesoramiento del GAC. En esa instancia, esto genera otro periodo de 30 días que se llama el periodo de consulta previa. Esto permite que el GAC y la Junta intenten identificar una propuesta de resolución para esa incongruencia. Después de este periodo, la Junta se va a reunir para considerar si va a seguir adelante con una acción que sea considerada incongruente con el asesoramiento del GAC o no. Uno de los resultados de este proceso, de este periodo de preconsulta, puede ser que el GAC determine que esa acción a tomar por la Junta no va a ser incongruente o que la Junta modifique su acción y su reacción al proceso de consulta previa. Pero luego la Junta se va a reunir para determinar y demostrar que la acción que va a tomar es tal y le va a dar al GAC también un aviso de determinación. Esto es en caso de que esa acción posible siga siendo considerada incongruente con el asesoramiento aportado por el GAC. Luego, el GAC va a tener un periodo de 30 días después de que la Junta haya hecho esta determinación para presentar objeciones al hecho de que la Junta tome esa acción que está en cuestión o que no tome ninguna objeción. En ese caso de que haya una objeción, se pasa al proceso de consulta que está establecido en los estatutos. Entonces, todo esto ocurre antes de que la Junta en realidad tome una acción en términos de una resolución final que sea puesta en práctica. Pero todo esto pasa en forma que consta en actas. Entonces, hay un aviso que de la Junta al GAC y la respuesta del GAC a la Junta tienen que ser documentos que estén disponibles para el público y esperamos poder encontrar algún lugar cerca del registro para poder reunir toda esta documentación para mantener la transparencia. Luego pasamos al punto en el que la Junta determina que va a tomar una acción que tanto el GAC como la Junta identifican como incongruente con el asesoramiento brindado por el GAC. O podría ser una acción que la Junta decide tomar, entiende que es incongruente con el asesoramiento del GAC, pero no tiene que buscar ningún tipo de aclaración de parte de GAC y por algún motivo no ha instituido la consulta o el proceso de consulta previo a la aplicación del estatuto. Pero la Junta Directiva tiene que dar aviso por escrito al GAC a través del personal y por escrito que indique que la Junta va a tomar esa acción, va a proceder con esa acción. Y el GAC tiene un periodo de 30 días en el que puede ofrecer una declaración por escrito a la Junta muy parecida a aquella considerada en el proceso de consulta previo a la aplicación de los estatutos, que pida la justificación del asesoramiento del GAC y también que indique por qué sería incongruente y cuál sería el posible daño o perjuicio que se prevé que podría suscitarse a raíz de la aplicación de esa acción por parte de la Junta. El GAC también podría dar aclaración con respecto al asesoramiento que ha brindado anteriormente. Luego, la Junta tendrá 10 días calendario después de este aviso que se llama declaración del GAC, dentro del cual el presidente de ambos órganos puede considerar apropiado reunirse para hacer una consulta en persona. Hay un tiempo, un plazo para esto. Esta consulta debería realizarse en la próxima reunión pública programada de la ICANN y no debería ocurrir más de 60 días después de que el presidente de ambos órganos se hayan reunido para determinar cómo van a proceder con esa consulta. Esto básicamente es un plazo de 70 días de que el GAC pide o provee su declaración de aclaración del asesoramiento. Para el proceso formal de consulta, los presidentes de ambos órganos pueden determinar en forma conjunta que se termina esa consulta y si no hay una reunión pública programada de ICANN, ambos pueden acordar continuar en forma telefónica o en persona con ese proceso de consulta. Y esta consulta podría ser moderada por una persona seleccionada y aceptada por ambos, por el presidente de la Junta y por el presidente del GAC. Si la Junta y el GAC tienen un representante designado para dar presentaciones en ese proceso de consulta, para poder establecer y plantear la perspectiva de las distintas partes en esta acción en la que hay una controversia y hay oportunidades para que ambas partes hagan preguntas a estos representantes designados y este moderador, para que la discusión pueda llevarse sin problemas entre la Junta y el GAC. Además, tanto la Junta como el GAC tienen la posibilidad de ofrecer declaraciones por escrito adicionales para la presentación y la consideración en la consulta, con el requisito de que estos sean provistos por lo menos con 3 semanas de anticipación a la consulta para dar suficiente tiempo para prepararse. En esa consulta, la Junta y el GAC luego intentarán seguir los estatutos para llegar a una solución de buena fe que sea aceptable para ambas partes, para evitar que, en caso de que la Junta tome una acción o para que la Junta pueda tomar una acción que no sea incongruente con el asesoramiento del GAC. Y ese documento tiene que contemplar esa solución de compromiso. Una vez finalizada la consulta, la Junta puede considerar afirmar o dar marcha atrás con esa acción o tomar alguna otra acción de mitigación para retirar esa incongruencia en caso de que exista. Y si la Junta reafirma esa acción disputada, la Junta tiene que emitir una declaración al GAC mostrando cuáles son las razones por las que no se siguió el asesoramiento brindado por el GAC. Esto está especificado en los estatutos y la Junta lo ha hecho dentro de la resolución o dentro de la justificación para la resolución, con la decisión del ICM, así como la decisión de los nuevos GTLs, donde proveyó información de por qué la Junta procedió en contravención con el asesoramiento del GAC. La Junta también podría determinar dar marcha atrás con esa acción que suscitó la controversia, y el GAC podría concluir toda consulta o discusión de esta acción o podría llegar a una acción de compromiso sobre la base de la consulta. Y como en el proceso de consulta previa, toda la documentación creada en ese proceso de consulta entre ambos órganos debe ser considerada parte del registro público y debe quedar a disposición del público. Estos son los dos procesos que se establecieron en diciembre del 2010, en el momento en que la Junta decidió tomar la acción del acuerdo de ICM, donde necesitaba la creación de algunas propuestas de procesos para que el GAC y la Junta pudieran, por lo menos, llevar adelante las primeras consultas.
Thank you very much for that.
Muchas gracias, Samantha. Toma la palabra Bill. Una de las preguntas que tenemos acá, suponiendo que tanto la consulta previa a los estatutos como la de los estatutos estuvieran involucrada, ¿cuánto llevaría? Porque supongo que estaremos alrededor de los 180 días, ¿es correcto? Toma la palabra Samantha, me parece que ese cálculo es Samantha, pero creo que puede llevar más tiempo. Eso depende de cuánto le lleve a la Junta entre el periodo de la consulta y el periodo previo a la consulta, pero supongo que 6 meses es el plazo mínimo, suponiendo que se llegan a todos los plazos máximos. Toma la palabra Bill. Gracias, Samantha. Fue muy útil esa acotación. A los efectos de este grupo de trabajo, entonces, quiero señalar que ninguno de estos documentos desde diciembre del 2010 ha sido aprobado por la Junta Directiva de ICANN. Entonces, son realmente documentos abiertos para el debate sobre cómo va a ser el proceso de consulta de los documentos en caso de desacuerdo entre GAC y la Junta Directiva, y si la Junta Directiva decide no aceptar el asesoramiento de GAC o llevarlo a cabo. Estos documentos son muy detallados. Claramente, como no están aprobados por la Junta, lo que necesitamos ahora de este grupo de trabajo es recibir sus comentarios sobre estos documentos y después también tiene que haber un debate entre el GAC y la Junta sobre las recomendaciones del personal para ver entonces si estos procedimientos son los adecuados. Una vez que esto esté asentado, la Junta va a tener que debatir sobre este tema, analizarlo. Entonces, primero, de ser posible, necesitamos una aclaración. Y después, si el GAC tiene que debatir entre sí estos procesos. Nosotros, del lado de la Junta, vamos a hacer lo propio. Vamos a tener un intercambio de correos electrónicos desde ahora hasta la reunión de Toronto para ver cómo esto va avanzando y quizás podamos cerrar en la reunión de Toronto ambos temas. No sé si a vos te parece una solución apropiada. Toma la palabra Milán. Sí, creo que veo acá Noruega y Estados Unidos que piden la palabra. Toma la palabra la representante de Noruega. Gracias por la presentación. Esto ya ha sido mencionado anteriormente, pero es un comentario y no una pregunta. Este proceso parece bastante directo, pero parece largo y querría señalar que no hay que dejar de prestar atención a la redacción que tienen los asesoramientos del GAC. El asesoramiento tiene que ser lo más claro posible. Tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en la redacción del asesoramiento que damos. Entonces, en este proceso de idas y vueltas, siempre tenemos que tener en cuenta cuál fue la redacción original, porque no sé si podemos ir quizás cambiándolo entre una y otra reunión o dentro de lo que es el asunto de los correos electrónicos, porque si no empieza a ver, se empieza a borrar y no piensa quedar claro cuál fue el asesoramiento y cuál fue la redacción inicial de ese asesoramiento. Toma la palabra Minal. Muchas gracias. Estados Unidos tiene la palabra. Toma la palabra la representante de Estados Unidos. Gracias por la presentación. Realmente es bueno tener este panorama general y muchas gracias, Bill, por todos los comentarios aclaratorios que hiciste, porque supongo que no esperás que hoy te demos los comentarios. Necesitamos, sobre todo respecto del proceso de consulta. Yo busqué por unos archivos, no sé qué hicieron mis colegas, y encontré diferentes versiones y diferentes fechas de estos documentos. Y me encontré con una que habla de control de cambios, que dice que GAC en un momento ha intentado dar comentarios. Tengo enero 2010, que supongo que tendría que ser 2011, febrero 2011, y después tengo el 17 de diciembre del 2010. Entonces, no sé cuál es el documento. Yo confío en lo que ustedes dijeron, pero ¿cuál es el documento sobre el que nos están pidiendo comentarios? Porque nos dijeron si tenemos cambios, tenemos que brindarlos con control de cambio, quizás para clarificar la redacción. Me parece que son documentos bastante densos y creo que sería bueno que nos den la oportunidad de tener más claridad. Realmente les agradecería una respuesta. Gracias. Toma la palabra Bill. Gracias por señalar el tema de las versiones, Estados Unidos. Eso es muy importante. Vamos a verlo en otro momento y vamos a tratar de darles a ustedes la última versión para no duplicar los esfuerzos. Toma la palabra Minal. Tenemos Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Toma la palabra el representante del Reino Unido. Muchísimas gracias, Minal. Muchísimas gracias por habernos dado los detalles de estos documentos tan complejos. Vamos a necesitar tiempo para analizarlos, consultarlo con los colegas acá presentes. Tengo una preocupación y es como que esto no toma en cuenta la forma en la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el proceso de consulta antes de los estatutos habla de 30 días, pero dice 20 días hábiles. Dentro de ese periodo, los miembros individuales del GAC deben consultarlo a nivel nacional, después volver al GAC. Quizás necesitemos asesoramiento jurídico o asesoramiento de expertos, y después necesitamos llegar a un consenso dentro del GAC. Entonces, yo me pregunto, o no sé si se ha tomado realmente en cuenta la forma en la que nosotros trabajamos. 20 días civiles son 20 días hábiles, y es realmente un plazo muy corto. Bueno, quería señalarlo ahora en este momento. Y no tengo ningún otro punto sobre el que quiera pedir aclaración. Pero lo que quiero señalar es que espero que se haya tomado en cuenta la forma en la que nosotros trabajamos. Nosotros no llegamos a decisiones muy rápido, sobre todo en temas críticos como esto, donde estamos hablando de divergencias entre la Junta y el GAC. Este tema de consultas extendidas, consultas ampliadas. Esto era lo que quería señalar con mi comentario. Gracias. Toma la palabra Minal. Gracias, Reino Unido. Toma la palabra Alemania. Muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer por la preparación de este documento, porque realmente es muy valioso. Y también entiendo lo que han planteado mis colegas del Reino Unido, Estados Unidos y Noruega. Creo que también es un tema de preocupación. Esto me permite a mí hacer una observación adicional en el proceso. Uno de estos temas es que en algunos casos el GAC puede dejar claro, puede anticipar el proceso de consulta de los estatutos si hay alguna decisión de la Junta que sea anticipada. Me parece que en este caso necesitaríamos otro proceso previo, porque el asesoramiento del GAC en esta situación va a ser claro que nosotros anticipamos una consulta, un proceso de consulta de los estatutos, si la Junta no sigue con nuestro asesoramiento. En el caso de los nuevos GTLD, tuvimos el tema donde nosotros brindamos asesoramiento porque anticipábamos este tipo de proceso de estatutos. Y en segundo lugar, en este proceso tenemos representantes del GAC en un tema muy sensible sobre si las consultas de los estatutos tendrían que llevarse a cabo o no. En general, los miembros del GAC hablan por sí y por sus gobiernos, sino por todo el GAC. Desde mi punto de vista, no es tan fácil delegar esta responsabilidad a dos o más delegados. Esto es seguramente algo que tenemos que tomar en cuenta en los futuros debates, porque no sé si esto se va a reflejar cabalmente. Gracias. Toma la palabra Minal. Gracias, Alemania. Toma la palabra Dinamarca. Gracias por la presentación y por la oportunidad de comentar sobre estos borradores en este momento. Creo que sería muy útil entender en qué medida estos borradores han sido debatidos por la Junta. Yo creo que son documentos preparados por el personal. Entonces, ¿cuánto debate ha habido en la Junta sobre estos borradores? ¿Y cuál es el proceso que ustedes esperan de ahora en adelante? Creo que esto sería útil para nuestro análisis y para hacer los comentarios sobre este borrador, para saber exactamente en qué punto del proceso nos encontramos. Gracias. Toma la palabra Bill. Gracias, Dinamarca. Y gracias también a los otros comentarios que son útiles, y reconocemos que algunos de estos comentarios, algunos he escuchado anteriormente los temas planteados y entiendo que ustedes necesitan considerar, obviamente, los plazos del GAC y la forma de trabajar del GAC. Respecto de la consideración que le ha prestado la Junta, bueno, yo soy demasiado nuevo en la Junta como para brindar una respuesta. Así que, Chris Spain, no sé si vos podés darnos una respuesta. Toma la palabra, Chris Spain. Puedo ser corregido por alguno de los otros en la sala, pero yo creo que no ha habido consideración. Entonces, Sam, si quizás sepas algo, porque creo que no. Toma la palabra, Samantha. Creo que han habido algunas conversaciones a nivel de la Junta Directiva. Es importante tener en cuenta en qué momento se creó este documento. Surgió después de que la Junta dijera que iba a actuar sobre el ICM y también los pasos previos al nuevo programa de GTLD. Entonces, Susan, vos mencionaste algunas fechas y esto fue antes de que la Junta y que el GAC empezaran a tener las consultas. Entonces, pasamos de presentar un proceso y darnos cuenta de que quizás nos íbamos a quedar en la negociación del proceso en lugar de avanzar para ver cómo podía hacerse consulta sobre temas de fondo. Y, si recuerdo bien, no hubo una conversación de la Junta específica sobre los detalles del procedimiento, sobre los detalles del proceso. Creo que todos tenemos que avanzar sobre los temas de fondo y ver después cómo va a ser el proceso. Entonces, me parece que no se ha hecho mucho progreso en ese respecto, pero creo que todos deberíamos considerar cómo el nuevo proceso de consulta sobre los nuevos GTLDs, así como los procesos de consulta sobre el ICM, pueden darnos una actualización de este proceso. Desde el punto de vista del personal, no estoy hablando en nombre de la Junta, pero el personal ha aprendido mucho de los procesos del GAC con las consultas sobre los nuevos GTLD. Y eso lo hemos, obviamente, sumado a todas estas consideraciones. Gracias. Toma la palabra Bill. Gracias, Samantha. Son buenas sugerencias. Lo que saco como conclusión acá es que tanto la Junta como la GAC están más o menos en el mismo lugar en relación con estos documentos. Ambos debemos debatirlos entre nosotros y llegar a algunos puntos clave. Creo que de esta reunión tenemos que salir pensando que tenemos que buscar la versión más reciente con el control de cambio, como señaló la representante de Estados Unidos. Esta nueva versión, obviamente, tiene que estar disponible al GAC y tenemos que hacer un debate interno dentro de la Junta también. Sam también habló de que debemos verlo a la luz de la experiencia que tanto la Junta como el GAC han tenido desde el borrador original de los documentos y cómo se pueden hacer las modificaciones como para que estos documentos se transformen en documentos útiles y de trabajo. Esto también tiene que ver con el debate sobre cómo podemos hacer una consulta más eficaz entre la Junta y el GAC, así como con otras organizaciones auxiliares o comités de asesoramiento para procesos de consulta. Esto es parte de un continuo y creo que debemos mirarlo con esos ojos. Manal, no sé si existe alguna otra pregunta preliminar, porque me parece que ese sería el camino que deberíamos seguir y pasar al otro punto del orden del día. Toma la palabra Manal. Bueno, perfecto. Vamos a pasar al tercer punto de la agenda. Jenny, por favor, si podés poner la presentación en la pantalla. Jenny ha recabado información respecto de la GNSO y los PDP de la GNSO y de los SGNSO vinculados con preguntas que hicieron los miembros de los grupos del grupo de trabajo. se circuló material en la lista que tenemos de mailing, pero me parece que no todos deben haber tenido tiempo de analizar todos los documentos. Es por eso que vamos a tratar de señalar los puntos claves, los puntos salientes, en un par de transparencias, así facilitamos el debate.
¿Qué les pasa ahora?
Como quieras. Rápidamente, como todos pueden saber, el GAC es un comité asesor de la Junta. Normalmente, la Junta notifica a la presidencia del GAC en forma oportuna si existe un comentario público que están procurando las SO o AC sobre propuestas de temas que tengan que ver con políticas públicas. La Junta debe, y citamos acá, tomar debida cuenta en tiempo oportuno y responder a esa notificación antes de tomar acción. Después, los estatutos establecen un proceso de consulta y requisitos de presentación de informes si la Junta decide no seguir con el asesoramiento brindado por el GAC. Es importante que el GAC tempranamente dé su aporte en los PDP para considerarlo en las recomendaciones finales, para evitar llegar a las recomendaciones finales que quizás sean contradictorias con el asesoramiento de GAC y al mismo tiempo para ahorrar esfuerzo y tiempo en los aportes que pueda brindar GAC en las etapas finales, las recomendaciones que se presentan a la Junta. Esta es una introducción breve antes de llegar a los temas de fondo.
Una vez más, en esta reseña general nos concentramos en aquellas preguntas que se presentaron en la lista de correo. La primera es si las organizaciones auxiliares tienen que buscar proactivamente el asesoramiento del GAC y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuándo? Según el proceso revisado de PDP de la GNSO, no hay requisito para que la GNSO busque el aporte del GAC. Sin embargo, el manual de PDP alienta a los grupos de trabajo de PDP que solicitan las opiniones y buscar los aportes también de los consejos asesores, incluido el GAC. Para la CCNSO, según el anexo B de los estatutos, el presidente del consejo de la CCNSO tiene que formalmente enviar al presidente del GAC una invitación para dar su asesoramiento o opinión del GAC al recibir el informe final. No sé si el informe final significa más adelante en el proceso o antes. Luego, la segunda pregunta es si hay alguna regla para manejar los aportes del GAC en los procesos de PDP. Para la GNSO, el aporte de la política pública al GAC no se trata de manera diferente a la de otras partes interesadas. Y en lugar de además de proporcionar una respuesta directa o indirecta, no hay ninguna consulta formal en caso de que no haya un seguimiento del aporte. En el caso de la CCNSO, no hay ninguna regla establecida. Puede haber una respuesta consolidada, una respuesta directa. Y en caso de que no se haga un seguimiento del aporte del GAC, no hay ninguna consulta. En el caso de la CCNSO, no hay ninguna regla establecida y el GAC ha participado en el proceso rápido, el fast track, y en el grupo de trabajo. Y se requiere la adhesión y el apoyo del GAC para la presentación de recomendaciones a la Junta Directiva según las cartas constitutivas de los distintos grupos de trabajo. Según estas cartas constitutivas de los distintos grupos de trabajo, no hay nada establecido formalmente, pero esta ha sido la práctica para el grupo de trabajo del marco de interpretación y también para el proceso de fast track. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre los procesos de la CCNCO y de la GNCO? Hay dos diferencias principales. Se pide que la CCNCO invite al presidente del GAC a ofrecer una opinión o asesoramiento una vez recibido el informe final, mientras que el equipo de PDP de la GNCO es alentado o debería solicitar aportes de otros consejos asesores, incluido el GAC y otras organizaciones de apoyo. Según la carta constitutiva de los grupos de trabajo de la CCNCO, si el GAC no apoya o no avala las recomendaciones del grupo de trabajo, la CCNCO no va a presentar estas recomendaciones a la Junta Directiva. Mientras que no hay un requisito similar para que la GNCO siga el asesoramiento del GAC. Básicamente, esto resume las otras dos diapositivas anteriores. Y creo que podemos ahora abrir el micrófono para que los presentes hagan sus comentarios. Chris, por favor. Habla Chris. A ver si los puedo poner un poquito en contexto. Esta última viñeta en esta diapositiva, donde habla de las cartas constitutivas de los grupos de trabajo, esto tiene que ver con una elección. Nosotros elegimos hacer eso. No estamos obligados a hacerlo. Por supuesto, hay cosas que hace la CCNCO que puede no interesarle al GAC. Es simplemente cosas que hicimos que puede ser y hay otras que pueden ser de interés para el GAC. Es importante ver lo que pasa en los estatutos y lo que pasa en la práctica. Los estatutos son muy generales y tienen afirmaciones muy amplias. En la práctica, la manera en que esto funciona mejor es estableciendo una cooperación entre la organización de apoyo correspondiente y el GAC. Para darles un ejemplo simple, el estatuto de la CCNCO dice que se busque el aporte del GAC para el informe final, pero eso, francamente, llega demasiado tarde. Ya hicimos todo nuestro trabajo y después venimos y le decimos, ¿qué piensan? Y esto realmente no funciona bien. Entonces, nosotros lo reconocimos. Esto, estamos contentos de tener este tipo de afirmación o de enunciado en nuestros estatutos, pero sería muy tonto de nuestra parte en el CCNCO de buscar esa opinión a lo último y no hacer participar al GAC desde el principio en un proceso de PDP. CCNCO ha reconocido que el GAC tiene métodos diferentes con los que opera y creo que ha tenido éxito en aunar estos dos métodos de trabajo, pero no hay ninguna ley, ninguna regla al respecto. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es aceptar la opinión del GAC de que no se pueden crear subcomités y que no pueden tener a personas dedicadas específicamente a nuestros PDPs. Entonces, lo que hemos hecho es decir, bueno, en el grupo de trabajo del marco de interpretación es un ejemplo clásico. Cualquiera del GAC puede participar, pero en la práctica eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que una cierta cantidad de gente se interesa realmente y viene, participa en esas conversaciones y se recurre a ellos cada vez que es necesario. Y el CCNCO se asegura, y estas personas también se aseguran, de que ustedes reciban la información pertinente. Entonces, una cosa es lo que establecen los estatutos, pero otra cosa es lo que uno realmente puede hacer en la práctica para que esto opere de la manera más eficiente posible. Toma la palabra Manal. Muchas gracias, Italia. Muy bien. Gracias. Creo que el tema de que el GAC participe en las primeras etapas del proceso de PDP es sumamente importante. Es un tema que también debería ser publicitado al mundo externo. Porque yo fui siguiendo varias listas de aquellos que no son amigos del modelo de Leikán en general y ellos siguen diciendo que el GAC es demasiado débil, en primer lugar porque no tiene derecho de veto para la Junta Directiva y luego porque no participa en la fase preparatoria de las cuestiones de política pública. Y esto no es así, no es cierto, desde hace varios años ya. Y debemos poner fin a esto y dar a conocer la situación real al mundo exterior. Porque mi impresión es que, siendo miembro senior del GAC, este comité tiene una gran competencia y una gran influencia también en las decisiones relacionadas con la junta directiva, en comparación con la representación gubernamental, que no tiene esa competencia interna, sobre todo los temas que están en el orden del día. Entonces, no estamos siguiendo los puntos del orden del día del GAC y la Junta todo el tiempo, pero al mundo externo le tiene que quedar claro esta situación, sobre todo en la conferencia de Dubái, en el modelo de la ICANN. Los representantes gubernamentales participan ya en una etapa muy temprana en los procesos de política pública. Muchas gracias. Toma la palabra Manal. Muchas gracias, Italia. ¿Tenemos algún comentario más, alguna pregunta más? El Reino Unido, por favor. Toma la palabra el Reino Unido. Un comentario general. Creo que todos somos conscientes del riesgo de que una organización auxiliar inicie un proceso de PDP, una cuestión de política pública, ignorando los ángulos que tienen que ver con el interés público. Estoy muy de acuerdo con Chris en cuanto a las cuestiones prácticas, cómo participamos, cómo hacemos consultas. No trabajamos en silos, en forma aislada. La información fluye en toda la comunidad y al GAC en forma inmediata para que se enteren de lo que va ocurriendo. Y posiblemente en aquellos casos en los que el GAC puede decir, ¡ah, cuidado! ¿Han pensado en esto? Tenemos que asegurarnos de que no le quede la decisión a la organización auxiliar de decir, bueno, acá tenemos que consultar con el GAC, porque tal vez el GAC identifique algo que esa organización no haya identificado o que le parezca que es algo muy remoto. Entonces, esto es un comentario general. Creo que el impulso aquí es el correcto, es que hay maneras y oportunidades ya desde una etapa temprana del proceso que tienen que estar bien comprendidas para saber dónde puede ayudar el GAC, dónde el GAC puede identificar algún aspecto que tal vez la organización de apoyo no haya identificado. Y creo que cuanto más temprano, mejor. Preservar los procesos de múltiples partes interesadas no es una responsabilidad del GAC, sino que tiene que ver una cuestión con una cuestión de cooperación, de compromiso, de un trabajo constructivo, métodos de trabajo sanos y constructivos que ayudan a la comunidad a trabajar así en estos temas y hacer participar al GAC. Y esto debería quedar claro para todos. Toma la palabra Manal. Muchas gracias, Reino Unido. Tenemos a Estados Unidos y luego Australia. Toma la palabra Estados Unidos. Muchas gracias. La presentación de PowerPoint realmente es muy útil para que centremos nuestra atención en los distintos tipos de procesos de desarrollo de políticas que existen. Debería decir que hay una conexión. Peter, por suerte, tiene su texto en la pantalla. Hay una conexión que tal vez debamos reexaminar o por lo menos recordar, que es la recomendación 10, que identifica que la Junta establecería un proceso documentado más formal por el cual notifica por escrito al GAC en aquellas cuestiones de índole de política pública. Así que creo que esto va de la mano con lo que decía el Reino Unido, donde no necesariamente uno quiere recargar a las organizaciones auxiliares para que tomen las decisiones por sí mismas en un vacío. Hay dos fuentes diferentes. Por un lado el GAC y por otro también podríamos tener la Junta Directiva. Así que no quería perder de vista la recomendación 10, pero creo que que formalmente lo hemos cubierto. Pero si me permiten también, quería hacer referencia a algunas ideas que nosotros hemos experimentado. Lamentablemente aquí no tenemos tiempo de revisarlas, pero tal vez para la próxima reunión podríamos considerarlas en caso de que sean útiles. Tal vez tener algún estudio de caso según la experiencia del GAC con la CCNCO y también la experiencia del GAC con la GNCO. Porque creo que estamos hablando de distintos métodos de trabajo. Y tal vez lo que debemos hacer es poner los puntos sobre las IES y ver realmente dónde se puede brindar aportes en la práctica, ¿no? Para poder establecer esa buena participación con la comunidad. CCNCO y GNCO con el GAC se han reunido en forma presencial durante varios años ya. Hemos tenido contactos informales, hemos hecho actividades de extensión entre nosotros y, al final de cuentas, necesitamos también respetar que el hecho de que nosotros, el GAC, estamos aquí con una cantidad de miembros acotada y que la GNCO y la CCNCO tienen también miembros acotados y sus propias reglas y sus propios procedimientos. Y creo que en el caso de estas dos organizaciones, esas reglas también implican otorgar derechos de voto. Entonces, ser un miembro informal significa que no tenemos ese estado, ese estatus. Eso lo entendemos. Además, de acuerdo a los estatutos, si tuviéramos una pizarra, seguramente podríamos trazar muy buenos diagramas al respecto. En los estatutos, nosotros estamos estructurados para dar asesoramiento directamente a la Junta. O sea que hay muchas líneas punteadas entre el GAC y las organizaciones auxiliares y los comités asesores. Entonces, lo que yo estoy tratando de plantear aquí es una sugerencia de que tal vez podamos experimentar un poquito con algunas ideas nuevas para complementar estas líneas punteadas que ya existen. Porque de lo contrario, continuamos hablando del valor, del mérito, de tener un asesoramiento en una etapa temprana del proceso, pero creo que tenemos que explorar y experimentar un poquito algunas cuestiones, algunos pasos prácticos que podríamos tomar para intentar aplicar diferentes métodos que tenemos a disposición hoy en día, porque las herramientas actuales, los instrumentos con los que contamos, todos tienen muy buenas intenciones, pero si no pueden funcionar, básicamente no cumplimos con el espíritu y la intención de las recomendaciones. Entonces, sugiero que tal vez deberíamos identificar algunas soluciones con las que podamos experimentar. Obviamente, esto involucraría consultas con las organizaciones auxiliares en sí mismas, porque necesitaríamos su devolución. Y yo sé que a nadie le gusta volver a leer los informes antiguos, pero el informe del grupo conjunto que antecedió a este grupo explica, por ejemplo, por qué continuar con los enlaces del GAC con las organizaciones auxiliares o con los comités asesores no es considerado por el GAC o por el grupo de trabajo del GAC una solución operativa. Y si uno les pregunta a estas organizaciones, estos comités, de estos enlaces, si pueden ofrecer estos enlaces, bueno, ¿cuál sería la situación en ese caso? O tal vez el GAC podría tener un papel más de un conducto para el cual se brinda información, para informar a las distintas partes sobre dónde podría haber un problema en algún momento y en algún punto. No sé si el personal podría manejarlo, pero tal vez esto le permitiría a la Junta luego decir, bueno, tomemos una pausa, reflexionemos antes de llegar demasiado adelante, antes de hacer una votación. Y asegurémonos de que nosotros, la Junta, tengamos una sensación de seguridad de que se han considerado todas las visiones de las múltiples partes interesadas que conforman ICAM. Porque tal vez, aunque nosotros no seamos miembros de una organización auxiliar, tengamos un papel muy importante en ese sentido. Entonces, podemos experimentar un poquito, tratar de hacer líneas más firmes en lugar de firmas tan punteadas, en lugar de enmendar los estatutos, que siempre es una alternativa, pero implica un esfuerzo mucho mayor y que no creo que ahora lo querramos hacer. Muchas gracias. Toma la palabra Bill. Gracias, Estados Unidos. Estaba leyendo el documento informativo del personal, porque saben que hay informes sobre estas interacciones entre el GAC y la GNCO y estas organizaciones de apoyo. El hecho de que la Junta Directiva pueda notificar a la presidencia del GAC sobre cualquier actividad de la organización de apoyo o sobre el comité asesor que tenga que ver con la política pública. Es algo que resalta como un área en la que tal vez podríamos buscar mecanismos que impliquen algún tipo de monitoreo o alguna recomendación en forma temprana para asegurarnos de que el asesoramiento del GAC sea algo realmente buscado y en una etapa adecuada del proceso. Así que agradezco cualquier sugerencia que usted o que otros puedan tener para que esto funcione. Toma la palabra Manal. Tenemos a Australia. A continuación, toma la palabra Australia. Muchas gracias. Y gracias a Bill por este comentario. Creo que el comentario de Estados Unidos y el suyo realmente resaltan uno de los aspectos claves de este proceso. Es cómo el GAC se entera de todas estas cuestiones en una forma temprana en el proceso y luego puede dar una respuesta. Creo que sería útil continuar las discusiones sobre este tema. Y también agradezco a Susan por todas las imágenes que al hablar de líneas punteadas que vinculan los distintos procesos, porque creo que es que lo que Chris definió como algo más borroso, no menos definido. Creo que estamos experimentando aquí. Un ejemplo que se me viene a la mente es una interacción entre el GAC y la CCNCO, donde hubo un periodo de principios provisorios o interinos donde se buscó el aporte del GAC en una etapa temprana del proceso, pero que no era algo que era considerado propiamente un asesoramiento del GAC. Eran temas muy generales, temas que se estaban discutiendo. Y el asesoramiento del GAC sería como un bloque más concreto si seguimos esta idea de las imágenes, ¿no?, con las líneas punteadas. Pero sí se buscó un aporte del GAC. Tal vez ese ejemplo puede o no ser posible, pero estos principios interinos realmente se lograron a través del aporte del GAC. No fue algo que se hizo de una manera de un grupo de trabajo, pero creo que tal vez eso sería un ejemplo que podríamos explorar como para ver algo que quede en un punto intermedio donde los miembros del GAC pueden dar algún tipo de información.
Toma la palabra Manal. Gracias, Chris. Toma la palabra Chris. Gracias, Peter. Yo estoy de acuerdo, pero quiero brindar una advertencia, si se me permite en este caso. Tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de normas que tratamos de utilizar tanto en la GNCO como en la CCNCO, porque hay una diferencia fundamental. La CCNCO, como nosotros estamos todos dentro del mismo barco, tratamos de no tener un proceso de desarrollo de políticas. Mientras que la GNCO, como están en un barco diferente, ellos quieren un proceso de desarrollo de políticas porque entonces pueden confiar en ese proceso para saber que todo esté incluido ahí y que cada uno tenga su aporte para dar. Entonces, si bien es un experimento o estamos experimentando, como vos dijiste, creo que tienen que ser experimentos diferentes porque son diferentes conjuntos de criterios los que están operando en cada una de estas organizaciones. Toma la palabra Manal. Gracias, Chris. Y sí, no tiene por qué ser la misma solución para todas las comunicaciones con todas las SO o lo sea. Toma la palabra Ray. Gracias. En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo los Estados Unidos, aunque la representante sea de Estados Unidos. Pero hablando desde mi experiencia personal y advirtiendo las distintas formas en que los distintos registros han hecho participar a los gobiernos en el desarrollo de políticas, el tipo de mecanismo del que se está hablando acá respecto de la CCNCO y la GNCO, han estado operando y han funcionado en los distintos registros regionales durante varios años. Entonces, he escuchado comentarios que hicieron miembros del RSMP, del FBI, del Departamento de Justicia, otro tipo de organizaciones que nos han educado respecto de la conciencia que debemos tener nosotros en el proceso de generación de políticas, desde el nivel más bajo hasta una política que realmente sea importante y que tenga involucrado el interés público. Yo me ofrezco a trabajar en esta área y ver si podemos encontrar algún otro mecanismo informal que pueda funcionar y que no sea algo pesado, engorroso, para que el proceso pueda seguir adelante sin mayores fisuras. Gracias. Toma la palabra Manal. Gracias, Rey. ¿Existe algún otro comentario o alguna otra reacción en la sala? Bueno, Pakistán, creo. Toma la palabra Pakistán. Creo que es importante los procedimientos de desarrollo de políticas dentro de ICANN, donde se incluye dentro de este modelo de múltiples partes interesadas también a la voz de los gobiernos. El gobierno de cualquier país que tiene problemas en sus comunidades locales, incluso los nombres de dominio, conoce de otros asuntos involucrados. Entonces, es solo el GAC el que tiene representación de los gobiernos. Se sugiere entonces que GAC pueda considerar o puede participar en los procedimientos de generación de política tanto de la CCNCO como de la GNCO. Toma la palabra Manal. Gracias, Pakistán. Toma la palabra la Comisión Europea. Gracias. Quería agradecer a todos quienes han realizado una presentación y comentarios. Escuché con mucha atención y realmente fueron aportes que enriquecieron el debate. No sé si voy a elegir la palabra adecuada porque el inglés no es mi lengua materna, pero a veces es problemático entender con qué alcance una autoridad pública puede participar en los procesos de desarrollo de políticas de una organización. Vamos a seguir comprometidos, vamos a seguir participando en esto porque creemos que es importante dentro de la Comisión Europea. Nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación que hemos encontrado a lo largo de los años y que nos es útil y creemos que puede ser útil también. Ahora, a la luz de las reflexiones que hemos escuchado, hay dos puntos que quiero señalar. Dos puntos para reflexionar, son dos puntos importantes para la Comisión. El primero es un entendimiento y no quiero resultar crítico con el proceso actual o en las organizaciones que participan en el proceso actual, pero hay un motivo por el que los gobiernos y otras autoridades públicas quieren participar en etapas tempranas, porque necesitamos garantizar la responsabilidad, la rendición de cuentas. Necesitamos que estos procedimientos puedan ser rastreados, tengan trazabilidad, porque dentro de 10 años, puede pasar, dentro de 10 años nos podemos encontrar frente a un tribunal de justicia defendiendo cierta posición, por qué tomamos esta posición y por qué no tomamos aquella posición. Y en segundo lugar, nosotros también encontramos que los miembros del GAC, si van a participar en estos debates, tienen que tener muy en claro todos los participantes. De hecho, que todos los aportes que se realizan, y la Comisión puede hacerlo, así como otros miembros del GAC, son sin perjuicio de una posición formal que pueda tomar la Comisión en el futuro. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque, francamente, hemos encontrado estos problemas en el pasado. Cuando uno hace una sugerencia o expresa una opinión sin decir, bueno, yo he pensado en esto o hemos pensado en una consulta al respecto, esto no tiene que ver con la posición formal de la Comisión u otros miembros del GAC. Esto tiene que quedar en claro y creo que podemos igualmente seguir avanzando para llegar a un punto de acuerdo, pero estos son dos puntos que quería dejar en claro antes de seguir adelante. Gracias. Toma la palabra Manal. Gracias, Comisión Europea. Australia, toma la palabra. Gracias y gracias, Comisión Europea, por ese comentario, porque realmente es muy útil. Nosotros siempre nosotros queremos dejar esta sesión después de un debate pensando en cuáles son las ideas, cuáles son los pasos futuros, hacia dónde vamos. Entonces, una de las cosas que iba a sugerir es que tenemos que considerar exactamente cuál es el formato, la forma del lugar de trabajo. Creo que la Comisión Europea señaló claramente algunos principios que realmente pueden subyacer en la experiencia del GAC. ¿Cuáles son los enfoques entonces que buscamos para esas líneas punteadas? Es muy importante que el GAC tenga tiempo suficiente para considerar su posición, que quizás puedan no ser posiciones definitivas. Entonces, me parece que como siguiente paso podríamos ver cosas en las que nosotros todos estamos de acuerdo en que merecen una consideración y empezar a buscar y empezar a analizar las opciones para esa acción. Y después ver qué es lo que se aplica a cada organización auxiliar en particular. Toma la palabra Bill. Gracias, Australia. Creo que eso nos lleva a terminar con este punto, que es el que, y pasar a hablar directamente de los siguientes pasos. Hay un punto en el debate en las últimas semanas sobre cómo seguir avanzando sobre este tema. Creo que mi conclusión, después de haber analizado estos debates, es que resultaría valioso seguir con un debate sobre, en primer lugar, proponer algunas propuestas de consideración y debatirlas. Hubo una sugerencia de que se genere un otro grupo de trabajo. Dice que el Reino Unido expresó algo respecto en la última parte, no dentro del contexto del GAC, porque obviamente cada miembro del GAC representa su propio gobierno, su propia visión, y podría resultar problemático encontrar un representante para todo el grupo. Pero como dijo Chris, puede haber un subgrupo de los miembros del GAC que pueden tomar en cuenta todos estos temas en particular. Lo que yo propongo entonces es que abramos un debate aparte dentro de la lista, abierto a todos quienes deseen participar, para establecer ahí ciertas ideas y hablar de esas ideas dentro del marco de lo que hemos debatido hoy, que me parece que ha sido un debate muy útil. Pero buscar cómo estructurarlo para recibir sugerencias que merezcan un análisis más en profundidad, y después entonces dividir estos debates para llegar a algo que nos beneficie en el próximo debate presencial en Toronto. Manal, ¿estás de acuerdo? Me parece que la representante del Reino Unido pide la palabra. ¿Toma la palabra Manal? Sí, sí, estoy de acuerdo. Toma la palabra la representante de Estados Unidos. Pido perdón por tomar la palabra nuevamente, pero ya que estamos en el resumen, quiero agradecer a los comentarios de mis compañeros del GAC, así como vos, Bill, para tratar de resumirlo, pero este debate de hoy tiene que dejar en claro que puede haber un grupo menor de voluntarios, pero Bill, te puedo garantizar que el GAC en general se reúne en pequeños grupos, pero la lista general trata de ver qué es lo que se propone para tratar de llegar a un enfoque coordinado. El punto clave que tratamos de señalar acá es que tiene que quedar muy claro que si bien puede haber varias oportunidades para que el GAC dé lo que se llama, entre comillas, input o aportes, esto puede ser diferente de la función que debemos cumplir según los estatutos, que es brindar asesoramiento a la Junta Directiva. Y no sé si todo el resto de la comunidad realmente toma esto en cuenta. Entonces, creo que tenemos que construir más puentes para que exista un mejor entendimiento de nuestro objetivo, si puedo hablar en nombre de mis otros colegas, es que todo el mundo puede entender cómo funciona el proceso y cuáles son los ajustes que se pueden resultar necesarios, cuáles son los pasos complementarios que quizás se necesiten tomar. Es una opción, por eso hablo de que quizás se necesiten tomar para la implementación de estas recomendaciones, para que algo cambie. Creo que tenemos que llegar con propuestas concretas al grupo de trabajo, como para tener entonces ideas concretas sobre las que trabajar en Toronto, y obviamente me ofrezco como voluntaria. Gracias. ¿Toma la palabra Manal? Perfecto. creo que la participación temprana del GAC no va a presionar de ningún modo al GAC, sino que creo que les va a dar más tiempo para dar sus aportes en lugar de presionar al GAC en una etapa más tardía del proceso. Y por el otro lado, creo que elimina las sorpresas tanto para las organizaciones auxiliares como para los comités asesores en una etapa más tardía. Así que me parece que es una buena posición. Toma la palabra Argentina. Muchas gracias. Querría también ofrecerme como voluntaria para ese grupo de trabajo. Toma la palabra Manal, Reino Unido. Toma la palabra. Realmente apoyo tratar de lograr los resultados concretos acá porque esto tiene que ver con una recomendación de la ATRT. Y creo que es un buen punto de partida, puede llegar a ser Toronto. Hay colegas acá que quieren participar en esto y creo que deben recordar esto. Tratamos de apuntar a algo concreto para Toronto. Entonces, las SO tienen que participar en este proceso también. Ellas son las que tienen que estar involucradas para desarrollar la fórmula, si quieren decirlo en estos términos, sobre lo que vamos a desarrollar nosotros. Creo que tenemos que tener entonces un camino bien definido de acá a Toronto. Y sobre todo que esta recomendación 12 realmente sea implementada. Quizás sea una meta muy ambiciosa, pero creo que son recomendaciones importantes y tenemos que cumplir con ellas. Gracias. Toma la palabra Manal. Gracias, Reino Unido. Creo. Sí, creo que Toronto tiene que ser un hito para nosotros, para esta recomendación. Creo que podemos seguir con el debate en línea y los voluntarios obviamente nos van a ayudar para llegar a otras organizaciones auxiliares y comités asesores para que las ideas queden en la lista completa y todos participen en los debates. Me parece que esto va a resultar útil y si no hay más comentarios, podemos entonces terminar la sesión en horario. Toma la palabra Bill. Bueno, muchas gracias Manal, muchas gracias Reino Unido. Por lo dicho, nosotros entendemos la importancia que tiene todo esto y las recomendaciones. Así que nosotros, en la medida de lo posible, vamos a tener a Toronto como meta también para hacer algo al respecto. Sí, estoy de acuerdo en que no se trata de que es solo el grupo de trabajo, la Junta y el GAC que lo tienen que hacer en forma aislada, sino que tiene que haber un mecanismo para hacer participar a las organizaciones auxiliares y comités de asesores. Cuando tengamos estos puntos de debate, y creo que debemos invitarlos para que ellos también hagan su aporte a todo este proceso y no ir siempre en el procedimiento inverso. Así que gracias a todos por lo que han dicho, todos los que están en la lista y quienes están acá presentes, les agradezco y espero seguir trabajando con ustedes de acá hasta la reunión de Toronto. Toma la palabra Heather. Gracias a todos y realmente estoy complacida de el avance que se ha logrado en el asesoramiento del registro del GAC. Veo que hay un seguimiento del trabajo y sé que va a haber buenas comunicaciones entre la Junta y, el GAC. Para los miembros del GAC, le pido que vuelvan a las 2 porque nos vamos a encontrar con el equipo de revisión de seguridad y elasticidad, y les deseo a todos un buen almuerzo. Gracias.